Cada vida humana es un don de Dios, llamada a la vocación asombrosa de participar de la vida y de la felicidad de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que adoraste en tus brazos a tu Hijo Jesús, toca el corazón de cada hombre y cada mujer, y pide a Dios que salve.
Por eso en Radio María te invitamos a escuchar Travesía por la Vida, un canto a la vida en el que descubriremos juntos la maravilla de ser hijos de Dios.
Santa María, Madre de la...
Muy buenas noches, amigos radioyentes. Este es su programa Travesía por la Vida. En esta edición de hoy día miércoles los saluda el doctor Jorge Cordero. En esta oportunidad estamos reemplazando al doctor Martín Tantalián, que le tocaba en la presente edición. Él está de viaje y nos ha encargado la conducción del programa. Y empezamos rápidamente anunciando nuestro tema del día de hoy. Vamos a ocuparnos del tema familia, una prioridad política. Vamos a tener unos invitados muy importantes que vamos a anunciar. Y pasamos a la frase de la semana. Este es de Juan Pablo II. El respeto a la vida y su protección por la ley deberían garantizarse a todo ser humano desde la concepción hasta la muerte natural. Bueno, ahora sí, llegamos al primer corte de nuestra edición del día de hoy. Y después de esta pequeña pausa vamos a tratar el tema de la familia, una prioridad política.
Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar un soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin que teman lo que venga después. La familia comienza sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también.
Estamos nuevamente en el aire y en nuestros estudios se encuentra la doctora Fabiola Morales, vicepresidenta del Congreso de la República del Perú. Tenemos el honor de recibirla. Doctora Fabiola, muy buenas noches.
Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación.
No, gracias por venir. Yo sé que que tienen varias cosas que hacer dentro de su labor congresal. Justo ahorita nos estaba comentando en la pausa que de una cosa pasa a otra y son 20.000 cosas que hay que estar viendo simultáneamente, pero ha tenido la gentileza de darnos este tiempito. Bueno, no les voy a quitar mucho tiempo. El tema se llama Familia, una prioridad política. Tengo entendido, y muchos de nuestros oyentes también fueron invitados, de repente algunos han estado en el foro Familia, una prioridad política que se realizó en el Congreso, ¿verdad que sí? ¿Qué nos puede decir al respecto?
Sí, bueno, efectivamente creo que es un tema que desde el punto de vista de la política se estaba descuidando bastante. Uh-huh. Sin embargo, pues la familia como núcleo, como célula primigenia de la sociedad, tenemos que considerarla en su verdadero valor. Y esto porque la Constitución misma, nuestra Constitución en el Perú, no solo favorece la familia, sino que la protege y la reconoce también como una de las instituciones más valiosas que tenemos, ¿no? Reconoce el matrimonio, ¿verdad? Y reconoce también esta institución como una institución fundamental de la sociedad peruana. Entonces, los políticos que lo que hacemos, sobre todo los congresistas, es legislar y representar a la población, a lo mejor nos habíamos olvidado un poquito de tratar este tema y más bien pues se había distorsionado en favor de otros temas, ¿no? Como es el caso de la llamada ideología de género. Así nosotros es. Hemos querido, sobre todo en este foro sobre la familia, insistir que debemos trabajar en nuestro país no tanto desde la ideología de género, que además ya es un concepto superado de los años 90, sino desde la perspectiva de familia. Entonces, ese es el objetivo fundamental que tenemos, ¿no? Uh-huh. Que toda nuestra legislación, que toda la acción política, que todo lo que son las políticas de Estado tengan, digamos, ese enfoque, la perspectiva de familia.
Doctora Fabiola, justamente cuando nos habla de toda la legislación, tenemos entendido que aparte de la Constitución también hay unas normas, el Acuerdo Nacional lo menciona y hay algunas normas que también favorecen a la familia y que de repente no se han ido potenciando, no se han ido trabajando mucho y que de repente incluso en su discurso usted lo mencionó. No sé si nos puede hablar de estas normas.
Sí, bueno, efectivamente, el Acuerdo Nacional que recoge las políticas de Estado que trascienden los gobiernos, que trascienden las ideologías y las instituciones, tiene un punto muy claro a favor de la protección de la familia, que es la política número 16 del Acuerdo Nacional. Como digo, lo que pasa es que de alguna manera nos olvidamos de ese tema y no le damos la trascendencia y la importancia que tiene, siendo un mandato del Acuerdo Nacional, siendo un mandato sobre todo de la Constitución. Y también desde el punto de vista de lo que son los ministerios, y específicamente me refiero al Ministerio de la Mujer, que ojalá que se llame Ministerio de Familia, yo creo que
claro, porque debería ser Ministerio de Familia, pues está bien, el Ministerio de la Mujer, que es la mamá del papá y de los hijos y los abuelos y los tíos también.
En un concepto de familia extensa que tenemos los peruanos especialmente, ¿no? Así que el Ministerio de la Mujer tiene un Plan Nacional de Familia, que es lo que se tiene que llevar adelante, ¿no? Y tenemos especialmente también una ley, que es la Ley de Fortalecimiento de la Familia. Entonces, esta ley, la verdad es que no es todo lo buena que nosotros quisiéramos. Creo que todavía se puede mejorar mucho más, ¿no? Claro. Así es perfectible, pero por lo menos ya tenemos el sustento legal, ¿no? Entonces, había que llamar la atención desde el Congreso, en primer lugar, que es un tema que está respaldado por la Constitución, por las leyes, por el Acuerdo Nacional. En segundo lugar, que tenemos que hacer una legislación con perspectiva de familia, fortaleciendo lo que es la familia, y luego también desde el punto de vista de lo que es el gobierno, saber qué cosa es lo que se piensa de la familia. Entonces, por eso nosotros invitamos a la señora Pilar Nores de García, esposa del presidente de la República, quien nos expuso su programa, que es el programa que favorece sobre todo a las poblaciones más pobres de la sierra, pero que, como ella nos explicó, se basa en la familia. Es decir, ella trabaja a partir de que hay unas familias que son estos núcleos primigenios, ¿verdad? Donde ella trabaja pues el aspecto educativo, el aspecto de salud, el aspecto de alimentación, de nutrición, y a cada uno de los miembros de la familia les va dando tareas. Entonces ella expuso cómo desde la perspectiva de familia realmente se puede avanzar en estas políticas a favor de las personas más desfavorecidas.
Y ¿no? confirma lo que todos sabemos desde que estudiamos El Niño y la Salud, que la familia es la célula básica de la sociedad, ¿no? Es decir, cualquier trabajo en una sociedad tiene que basarse pues netamente en la familia, porque ahí salen las personas pues que dan forma a esa sociedad,
¿no? Así es, y ella nos explicó cómo su programa Sembrando tenía en cuenta este enfoque. Tuvimos también la presencia de la ministra de la Mujer, quien nos explicó los distintos programas que tiene el ministerio. Nosotros insistimos, ¿no?, con ella y con todos los demás invitados sobre el plan de familia, ¿no?, que yo creo que la nueva ministra, la señora Vildoso, ojalá que tome y profundice este tema, ¿no? Y estuvo también la ministra de Justicia hablándonos de un tema muy interesante, y es cómo fortalecer las familias de aquellas personas que han perdido la libertad y que están en los penales, ¿no?
Ah, interesante.
Entonces,
¿no?,
es un tema interesante porque lamentablemente pues a veces se les da bastantes años de cautiverio a las personas por diferentes motivos, pero esto no puede ser causa de que se rompa el vínculo familiar, sino al contrario, se trabaja por fortalecerlo, ¿no? Estuvo también el viceministro de Salud, que sigue también como viceministro actual, el doctor Melitón Arce, quien además tuvo una intervención muy testimonial, ¿no?, en el sentido que nos contó que él ya había cumplido bodas de oro de matrimonio, ¿verdad?
Ah, interesante.
Y el doctor Carbone también hablándonos de todos estos programas. La verdad es que trabajamos mucho con la doctora Yanet Ramos y tuvimos una convocatoria muy importante, ¿no? La sala por Albarrenechea, el antiguo hemiciclo de senadores, se desbordó de gente, ¿no? Y yo la verdad es que agradezco la presencia tanto de fundaciones, ONG, asociaciones que trabajan a favor de la familia y que con muchísimo interés siguieron este foro, ¿no?
Y es que hay bastante interés en la familia, lo que pasa es que también faltan espacios que se vayan generando como este, ¿no? Entonces ahí uno va dándose cuenta de cuál es el interés de la gente. Hay un punto que es el Plan Nacional de Apoyo a la Familia, que de repente nos lo puede traer un poquito después de la pausa y regresamos.
Quiero estar en comunión y habitar donde tú estás, conocer más de tu corazón y contigo caminar, cada instante disfrutar, aprender a escucharte más, Jesús.
Ya Juan José nos da la señal de que estamos nuevamente en el aire. Doctora, habíamos sí. hablado del plan,
nacional
un poquito
de,
que nos
de
dejó familia. Esa inquietud.
Sí. Así es. Bueno, yo creo que esto hay que engarzarlo también a la actualidad, ¿no? Acabamos de tener un cambio en el Consejo de Ministros,
claro.
¿verdad? Ha entrado una nueva ministra de la Mujer, ¿no? La señora Carmen Vildoso. Entonces yo creo que nosotros como ciudadanos, ¿no? En el caso nuestro como representantes, tenemos no solamente que recordar.
Perdón, sí, doctora, hay sí. una llamada.
Sí, entonces sí,
cuando
perfecto.
Entran las llamadas, le damos prioridad y después sí. seguimos con el tema. Sí, adelante, ¿con Hello, quién buenas, tengo el gusto?
Buenas noches, soy Inés y llamo de Surquillo.
Inés, ¿qué tal? ¿Cómo
sí,
estás? ¿Cuál
bien,
es tu
gracias.
Inquietud?
Bueno, tengo una inquietud. Usted dio la noticia de que se había aprobado el matrimonio entre homosexuales. Parece que eso hay una contradicción con el tema que están tratando ahora.
Por si acaso, no hemos dicho que se haya aprobado. Hemos dicho justamente que el monseñor Adriano Tomasi estaba criticando a aquellos que están promoviendo este tema. Pero ojo, por favor, no se ha aprobado. Pero sí, sigue nomás, sigue.
Yo quería saber la opinión de la doctora, porque habría una contradicción en todo caso si están promoviendo eso, ¿no?
Sí.
Perfecto, sí.
Bueno, de ninguna manera. Yo creo que la verdad es que ni siquiera se debería hablar de matrimonio, porque el matrimonio, según el diccionario de la lengua española, es entre varón y mujer. Y el matrimonio entre varón y mujer está conceptualizado así hasta en el diccionario de la Real Academia. Entonces imagínense todo lo que habría que cambiar para hacer caso pues a estas locuras, ¿verdad?, que quieren promover un tipo de unión o qué sé yo entre varones o entre mujeres, ¿verdad? Que además es en contra de la naturaleza a todas luces, ¿no? Entonces
claro.
Esto no es que tenga que ver con la Iglesia Católica, esto es una cosa de derecho natural que la Iglesia recoge, pero es de derecho natural, ¿no?
Claro, sea de parte de la Iglesia, incluso hasta cualquier ateo se da cuenta que es
así
algo
es.
Antinatural, ¿no? Es
así
como
es.
Que si yo tengo mi mascota y soy zoófilo y quiero hacer un
claro.
matrimonio entre personas y animales.
Así es. Ahora, desgraciadamente, ¿verdad? Estamos en un momento de la civilización que yo creo que es un momento de decadencia. Y hay que decirlo así, con todas sus letras. O sea, lo que nosotros estamos viviendo ya se vivió en un momento de la historia. Cuando el Imperio Romano cae, ¿verdad? Y cae en decadencia la civilización. Y cada vez que las civilizaciones caen en decadencia, vemos todos estos desastres, digamos.
Y
¿no?
vemos porque cómo han terminado estas civilizaciones también,
así
¿no?
Así es, y vemos cómo han terminado estas civilizaciones, ¿no? Entonces, no es que promoviendo este tipo de uniones seamos más modernos, no. Somos más antiguas y además eso es un síntoma claro de la decadencia de la civilización. Y hay que decirlo así. Nosotros estamos promoviendo la familia, ¿verdad?
Uh-huh.
Tal como es decir, la unión entre el varón y la mujer. En el Perú tenemos familias que son familias extensas, que van más allá de lo que son los padres y los hijos. O sea, muchas de nuestras familias acogen a los abuelos, por ejemplo,
claro.
a los tíos, acogen a los sobrinos. Es decir, y eso es una costumbre y una tradición muy peruana, muy latinoamericana, que creo que es lo que nos hace mucho más humanos que en otros lugares del planeta.
Claro,
¿no?
Muchos con nuestros primos incluso a veces nos sentimos como hermanos.
Así
casi,
es,
¿no?
Así es, nos sentimos como hermanos y en el momento en que a alguien le sucede algo, ya sea para alegría, ya sea para tristeza, todos los
unidos.
Demás estamos alrededor, ¿no? Y bueno, y otra cosa que es muy bonita también y que lo hemos dicho en el foro, cómo es que hay la costumbre de los domingos reunirse en familia, en la casa de los abuelos, o los abuelos llegan a la casa de los hijos, ¿no? Entonces vemos cómo es que nosotros en el Perú y en América Latina, la gente normal y corriente, la gente de a pie, tiene muy, digamos, dentro lo que es la institución familiar. El problema está en el divorcio que a veces existe entre la realidad y las leyes, entre la realidad y la política, Por eso es que nosotros hemos querido llamar la atención de los políticos, ¿no? Nosotros mismos, de los congresistas, ¿verdad? En la importancia de la familia y en la importancia de legislar por el bien de la familia, porque es una realidad. Es una realidad que hay que acoger, que hay que potenciar, que hay que ayudar, que hay que apoyar, porque, digamos, lo raro, ¿no?, es que se quiera pues promover este tipo de antifamilias o antivalores, ¿verdad?, en los que nosotros no de ninguna manera estamos de acuerdo. Y recogiendo el tema que estamos tratando, que es el Plan Nacional de Apoyo a la Familia, yo quería invocar a la nueva ministra, a la señora Carmen Vildoso, para que no se olvide que existe este Plan Nacional de Apoyo a la Familia 2004-2011, y estamos en el 2008, ¿verdad?
Claro, estamos a mitad.
Exacto, y es un plan nacional que fue aprobado por Decreto Supremo del 005 en el año 2004 por el mismo MINSA, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los principios rectores de este plan nacional? ¿No? El primero es que las políticas tienen que proteger y apoyar y promover a la familia, ¿no? No solamente, digamos, aceptar que hay familias, ¿no?, y que la familia en el Perú es importante, sino que hay que protegerla, apoyarla y promover la familia como una alta prioridad del Estado. Y eso está...
Dos cosas que destaco, ¿no? Promover y alta prioridad, ¿no?
Alta prioridad, ¿no? Entonces, yo creo que sobre esto lamentablemente no se está legislando como se debiera. Es decir, yo creo que las familias que tienen un mayor número de hijos deberían ser protegidas. Las familias que ambos cónyuges trabajan deberían ser protegidas. Por ejemplo, cuando la madre tiene hijos pequeños, ¿verdad?, y trabaja en determinada empresa o en determinado lugar del Estado, tendrían que existir guarderías para eso, ¿no?
Claro.
Porque aunque se quiera decir que el hombre es igual a la mujer, no somos iguales, pues. De naturaleza somos distintos.
Definitivamente.
Valemos iguales, que es diferente.
Claro, como dignidad.
Tenemos la misma dignidad, ¿verdad? Pero somos distintos y hay otra cosa, distintos y complementarios en todo, ¿verdad?
Claro, eso es lo importante, ¿no? No somos distintos, pero no como para rechazarnos, sino distintos como para
complementarnos
y ampliar nuestro radio de acción.
Así,
¿no?,
es, así es. Y luego, pues, lógicamente dentro de ese ámbito, vivir en paz, no promover ideologías que más bien incitan a la separación, a la rivalidad entre los sexos, ¿verdad? Ya la mujer ha alcanzado, yo creo, muchos ámbitos importantes, y más bien lo que hay que trabajar es por la perspectiva de familia, donde el varón tiene que tener también un protagonismo.
Claro, porque se habla mucho del machismo, del feminismo, de las reivindicaciones de la mujer, pero un poco como que incluso ya se llega a ciertos límites en donde se olvidan estas situaciones de trato igualitario y más se va a un enfrentamiento, ¿no?
Así es.
Y acá usted decía, por ejemplo, en su ponencia, que así como la mujer ha adquirido protagonismo en la transformación del mundo, el varón tiene que redescubrir el mundo privado de la familia.
Así es.
Entonces, ver también hacia adentro de su casa, no para que sea un simple ayudante, sino también para que sea un protagonista, ¿no?
Y para eso también tienen que ver las leyes. Es decir, ¿por qué el varón no va a estar presente cuando nace uno de sus hijos? ¿Y por qué no va a ayudar a la esposa las primeras semanas en la atención del niño? Porque el niño es de ambos.
Así
entonces
es.
Tendríamos que ir a una ley que lógicamente todavía suena revolucionaria, ¿verdad?
Ya.
Pero que ya en el norte de Europa hay, en que así como a la madre se le da un tiempo de descanso para que pueda ver al niño recién nacido, al padre también se le tendría que dar, ¿no? Claro que hablar de esto en el Perú todavía es rasgarse las vestiduras.
Pero hay otros países en donde ya se oye esta realidad, ¿no?
Exactamente, ¿no?
Más bien me están pidiendo una pausa, Juan José, y como ya saben nuestros oyentes, después continuamos pues conversando.
Así es.
Dijo que en la vida no hay nada predestinado, y que el destino no es nada ni decide en mi vida. Y cada vez que paro y miro a este viejo compañero, veo a quien dio a estas paredes esta cara de familia. Sana, sana colita de rana, es la hora de irse a la cama. Ya mi niño lindo, no llores, si hoy no sana, sana mañana. Y no saben dar valor a estas cosas de un hogar que es un tesoro. Mi madre dijo tantas cosas sobre el odio de mi pecho. Dijo que el odio que se guarda va matando a quien lo siente. Mi madre entrelazó mis manos cuando aún eran pequeñas y me contó que había un Dios y era un tal papá del cielo.
Estamos nuevamente ya en nuestro último segmento del día de hoy, el programa Travesía por la Vida. Estamos viendo el tema familia, una prioridad política, y estamos con nuestra invitada, la doctora Fabiola Morales. Faltaban algunos puntos respecto al plan, ¿no?
Así es. Bueno, los dos últimos puntos del Plan Nacional creo que son muy interesantes. Uno de ellos es recordarnos que la familia es el primer espacio de socialización, ¿no? Cuando se habla de educación, siempre se piensa en la escuela, se piensa en los mismos medios de comunicación, y es verdad que tienen una responsabilidad en la educación, pero la educación verdadera se tiene que recibir dentro de casa, en la familia. Y aquello que no se forma en la familia, es decir, aquellas virtudes y valores que la familia no es capaz de formar, ya es casi imposible adquirirlas en otro lado, ¿no? Entonces, por eso la responsabilidad de la familia en ese sentido.
Dicen los neuropsicólogos que los 5 primeros años se forma la personalidad de un ser humano. Y los 5 primeros años son justamente los que se pasan más en la casa.
Así es.
Porque ya después solamente es formación o modificación de esa personalidad que ya se adquirió, ¿no?
Lo que así
se
dice, es, ¿no? Como le llaman la edad de oro del ser humano, ¿verdad?
Así es.
Y entonces, también el plan, que es un plan nacional para todo el Perú, para toda la República, nos habla también que el ministerio, es decir, el Ministerio de la Mujer, debe también promover a la familia como un espacio de socialización, ¿no? Y finalmente, dentro de este plan también está la incorporación transversal del enfoque de familia en todas las políticas de Estado. Es decir, que no solamente corresponde, digamos, al Ministerio de la Mujer, que ojalá se llame la familia, sino también a todas las demás áreas de la administración, ¿no?
Claro, y esa propuesta del Ministerio de Familia, más que de Mujer, es una propuesta que yo la veo más integradora, ¿no? Cuando se habla solamente de mujer, entonces alguien va a decir, bueno, entonces que hagan el Ministerio del Hombre, y otro dirá que hagan el Ministerio del Anciano, que hagan el Ministerio del Niño, y van a ser un montón de ministerios, y cada quien va a ser como la Torre de Babel, cada quien hablando por su cuenta. Más integrador es un enfoque de familia. Yo les agradezco por el tiempo. Y hablando de familia, hoy día vamos a ocuparnos de una familia muy interesante. Les estaba diciendo que este domingo beatificarán a los padres de Santa Teresita de Lisieux, Luis Martín y Celia Gehring, en nuestro espacio Vida es a Imitar. Me dicen que hay una llamada. Bueno, vamos a recibir a la llamada. Adelante.
Buenas noches, hermano. Me llamo Mercedes Inostroza y estoy llamando de del distrito de San Juan de Miraflores.
Mercedes, sí.
Sí. Mi pregunta es, a colación a esto de la familia, el sábado habló un abogado también en Radio María referente de los padres separados, que los niños tienen que vivir un tiempo con el papá y un tiempo con la mamá. Uh-huh. Hablando de la personalidad, de la estabilidad emocional, porque cuando ya los padres se separan, cada uno forma un hogar. ¿Y qué hay de los parámetros? Y ese punto está por concretarse, creo, por la doctora Cuculiza. Quisiera que la doctora me responda. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias, Mercedes. Así es, la realidad de familias, primero, una cosa que en nuestro medio ahora es más fácil divorciarse que separarse de un teléfono celular, porque la norma es así. Yo me quiero dejar mi contrato de teléfono celular, no me aceptan, pero separarse del esposo o de la esposa es mucho más fácil. Entonces hay más propensión a familias separadas, y toda esta distorsión que crea esto va generando estos tipos de familias. Sí, es lo que sí. nos habla esta oyente, ¿no?
Sí, bueno, yo soy Fabiola Morales, no sé, creo que me ha confundido con la señora Cuculiza. Bueno, sí, lo primero que hay que decir es que nosotros debemos tender hacia propiciar, digamos, las familias unidas. Lamentablemente, por X motivo, pues las familias se separan, ¿no? Y sobre todo, pues en una sociedad materialista, ¿verdad?, donde a veces lo que más interesa, pues, es, digamos, el aspecto simplemente, no sé, pues del brillo personal o lo que sea. No hay, digamos, a veces una vocación de construir la familia, como de que a la primera discusión me separo, ¿no?
Esas competencias que también se generan.
Y esas competencias que se generan, ¿no? Y tal. Y entonces, en ese sentido, bueno, lo que la señora nos está describiendo es una situación que ojalá no sucediera, pero sucede, ¿no? Y en el caso que sucede, bueno, claro, el niño es bueno que esté tanto con su padre como con su madre, ¿verdad? Claro, esto a veces, lógicamente, le va a generar, ¿verdad?, dificultades. Y a veces también el niño de pronto pues quiere estar más con la madre o quiere estar más con el padre, y la ley, entre comillas, le va a obligar a estar con uno y tanto con el otro. Yo creo que aquí hay que también tener en cuenta la libertad del niño, ¿no? Es decir, cuando las familias se separan, el problema es entre los padres, y los que sufren las consecuencias son los hijos.
Y eso deberían es lo pensar triste. Los padres antes de tomar esas decisiones.
Exactamente, ¿no? Porque a los hijos nadie les pidió pues que los traigan al mundo para vivir esa situación, ¿verdad? Entonces yo creo que en este caso hay que tener en cuenta también lo que es la opinión de los niños, hablar con ellos, ¿no? Y otra cosa, que los niños en estas situaciones no se vuelvan, entre comillas, trofeos de guerra. Porque cuando se suscitan estas separaciones familiares,
se
parece lo más a un campo de batalla, y el trofeo de guerra son los niños. Entonces, esto es lo que no podemos permitir. Y yo creo que también al niño en esta situación hay que protegerlo, al mismo adolescente hay que protegerlo, y que ojalá pues los padres, más allá de sus propios problemas personales, más allá de sus propios egoísmos, sean generosos con sus hijos, y más que nada en estas situaciones, que ellos la crean y que los hijos la sufren, ¿no?
Claro, esas son situaciones como un incendio, ¿no?, en donde ya se ve todo lo que se ha dañado. Pero si vamos a la causa básica, yo creo que en lo que decíamos al principio, que usted hablaba de la prevención y sobre todo la promoción de la familia, con todo eso se puede evitar llegar a esas situaciones no deseadas para ninguno, ni para los papás y mucho menos para los hijos, ¿no?
Así es, bueno, y yo creo que para terminar simplemente yo quisiera decir que las madres dentro de la familia tienen un papel muy importante. Y que si las madres no forman a los futuros esposos o esposas, ¿verdad?, va a ser muy difícil que las familias del futuro pues sean unas familias, digamos, muy bien constituidas, ¿no? Entonces creo yo que a veces las madres en los países de América Latina cultivan mucho el machismo. Entonces yo creo que deberíamos decirles a las madres que se esfuercen en formar tanto a las hijas mujeres como a los hijos varones en un sentido, digamos, de igualdad en su dignidad.
Así,
¿no?
Es.
Y que no sea pues lo típico de que porque eres mujercita tienes que lavarle la camisa a tu hermanito,
ser la responsable, y
¿verdad?
El niño a la calle,
y que el hermanito a la calle y que no tiende su cama porque es hombrecito. Entonces, claro, yo creo que ahí hay que hacer una labor
porque
también
esos
de educación.
Van a ser los futuros padres irresponsables, ¿no?
Exactamente.
Y las mujercitas van a ser las futuras madres víctimas de sus irresponsables.
Así es. Y entonces yo creo que muchos de los problemas de rompimiento de las familias es porque a veces a los niños varones desde pequeñitos no se les forma como padres, ¿verdad? Uh-huh. Sino como a veces el típico vivo, criollo, etcétera, que cuanto más engaña mejor, ¿no? Entonces ahí hay una tarea que hacer.
Bien, justamente como estábamos hablando de padres, una nota pequeñita que quería destacar de los papás, justamente de Santa Teresita de Lisieux, Luis Martín y Celia Guerín. Y había una notita pequeña que dice: fe viva, espíritu de oración, anhelo de santidad, amor al prójimo, virtudes son estas que Teresa no tuvo que aprenderlas en los libros de ascética ni en la vida de los santos. Le bastó contemplarlas en sus padres y copiarlas luego de modelos tan eminentes. Justo lo que nos hablaba la doctora, no es que ella lo aprendió en un libro, sino que lo vio en sus papás, y el ejemplo de los papás se generó en esta santa, y no solamente ella, sino sus 5 hermanos que también optaron por la vida religiosa. Ante una realidad que nos supera y atenta contra la indisolubilidad, la unión y la fecundidad de la familia, el ejemplo de este matrimonio nos debe hacer reflexionar, ya que ejercitaron el supremo arte de encontrar la felicidad en un amor sin egoísmo, animado siempre por la caridad. Una familia cimentada en un profundo amor y respeto en tierra fecunda, para que los hijos crezcan protegidos por las invisibles manos del amor de Dios. Santa Teresita de Lisieux escribía que su madre era más digna del cielo que de la tierra. También pudo decir esta frase feliz sobre su papá: me basta ver rezar a mi padre para comprender cómo oran los santos. En otro pasaje escribe: yo escuchaba, en efecto, hablaba acerca de un, cuando estaba escuchando la prédica de la homilía de un sacerdote, decía, yo escuchaba en efecto, pero confieso que miraba más a menudo a mi papá que al predicador. Me decía tantas cosas, su hermoso rostro, llenábansele a veces los ojos de lágrimas, y en vano procuraba contenerlas cuando escuchaba las verdades eternas. Diríase que no habitaba allá en la tierra, su alma parecía arrobada en otro mundo. Con unos padres así y de estas raíces creció en muy pocos años una gran santa. Y estamos terminando nuestra edición del día de hoy. Y yo les pido que me acompañen. Nosotros siempre terminamos con nuestra oración por la vida.
Señor, ten piedad.
Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de todos los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia, y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia, para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida. Amén. Y estamos así concluyendo nuestra edición del día de hoy de Travesía por la Vida. Saludamos al doctor Martín Tantalián, que era quien le tocaba el día de hoy, que debe estar de viaje por motivos de trabajo. Yo les agradezco por esta hora que han prestado su atención. Como siempre les digo, una hora en la vida de cualquier persona es muy importante, y si nos la han regalado Esperamos pues que también el Señor les prodigue mucho más este regalo. Los invitamos. La próxima semana tenemos al doctor Pablucha Luyando, que también nos va a llevar en una nueva edición de esta travesía por la vida. Muchas gracias. Saludos en casa, saludos a todas sus familias y no se olviden de orar bastante, sobre todo este día domingo, por estos nuevos beatos, los papás de Santa Teresita. En algún momento, la próxima vez le voy a contar, no había tiempo hoy día, le voy a contar cuál ha sido el milagro que fue el argumento para su beatificación. Muchas gracias y hasta la próxima.
Cada vida humana es un don de Dios, llamada a la vocación asombrosa de participar de la vida y de la felicidad de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que adoraste en tus brazos a tu Hijo Jesús, toca el corazón de cada hombre y cada mujer. Dios que salve a los niños por nacer.
Por eso en Radio María te invitamos a escuchar Travesía por la Vida, un canto a la vida en el que descubriremos juntos la maravilla de ser hijos de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que acunaste en